Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Es la 1:02 de la tarde. Bienvenidos sean ustedes. Están en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Hoy 30 de septiembre del 2025. Mañana ya es octubre y ya se acabó el año. Yo ya empiezo a comer mañana pancito muerto, con su permisito, con mi café mañanero. Se nos acabó el año, señores. Mi nombre es Rodrigo Balvanera y como cada martes tendremos las noticias más relevantes a nivel nacional e internacional. Oigan, muchas cosas hoy en las tachuelas, como decían hace muchísimos años mi abuelo cuando tenía unos pendientes. Pues muchos temas de los que están en la agenda, tanto nacional como internacional. Sin duda alguna, el tema del último mes en México en materia política ha sido el drama, o más bien los dramas en los que se ha visto envuelto el ex secretario de Gobernación, hoy en día coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López, entre la barredora, entre la investigación periodística que sacó N+ la semana pasada, en donde lo implican en una evasión fiscal. Y entre toda pues la tormenta política que se ha armado en torno a él, vamos a hablar en unos minutos con nuestra querida Paula Sofía Vázquez acerca de todo esto, porque vaya de que ha dado de qué hablar y que va a seguir dando de qué hablar. También está el tema en materia internacional de Netanyahu y Trump. El día de ayer se reunieron en la Casa Blanca, donde Donald Trump anunció con bombo y platillo una gran propuesta de paz en el Medio Oriente, aceptada ya por Israel y por la mayoría de los aliados de Estados Unidos en la región. Sin embargo, sigue sin aceptarlo Hamás, que es la contraparte israelí en este conflicto. Contraparte entre comillas. Ya entraremos un poco a analizar este tema en un ratito, en una media hora, porque vaya de qué ha dado de qué hablar, vaya que es la noticia internacional por excelencia, porque pues algunas de las cosas que propuso Donald Trump son escandalosas, por decir lo menos. Y también, oigan, el tema de Sinaloa. Llevamos ya más de un año en un conflicto armado desatado, y esto siempre que hablamos de esto lo quiero subrayar, desatado por el secuestro por parte de instituciones estadounidenses del señor Mayo Zambada. Después de ese secuestro, de ese vuelo express entre Sinaloa y el estado de Nuevo México en Estados Unidos, llevamos más de un año en donde sobre todo la ciudad de Culiacán, la capital sinaloense, se ha visto envuelta en un conflicto interminable. Y otro de los episodios de ese terrible conflicto, pues es la violencia que se ha visto en los últimos días, en los últimos meses yo diría, en torno a los hospitales. Los Mayitos y los Chapitos están peleando esas zonas que deberían ser neutrales para la ciudadanía, que pues son vitales para el buen funcionamiento de cualquier sociedad. Y estaremos hablando con nuestra querida Karina Méndez, ella es periodista corresponsal en Sinaloa y egresada de la beca Prende de aquí de la Ibero, que siempre pues nos ayuda a delinear lo que está pasando allá en Sinaloa. Y por último, también estaremos hablando de esta nueva investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que señala o que delinea ciertas irregularidades en la compra de un predio por parte de la gobernadora Livia Denise García de Guanajuato. Estaremos hablando sobre esto con Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Porque sí, la corrupción pues es endémica en este país, no tiene colores partidistas, aplica para el partido en el poder, para los partidos de oposición y para todos los partidos que vengan. La gobernadora de Guanajuato es panista. Estaremos hablando con Eduardo acerca de esto y de mucho más, lo que se nos atraviese en esta hora a través de esta radiofrecuencia. Ya se saben las vías de contacto, estamos en Twitter. Yo sigo llamándole Twitter y no X, pero en Twitter como @Ibero99FM. Yo personalmente estoy como @Robalbanera, con B grande y luego B chica. Está el teléfono de la estación, que también es nuestro WhatsApp, que es el 55529-2599. Y están las redes del programa, que en X estamos como @OtrosDatos99 y en Instagram estamos como @TengoOtrosDatos99. Ahí mándenos sus saludos, sus mentadas de madre, sus comentarios, sus preguntas, lo que usted guste, solo por favor. Por favor, nada de fotos de pies. Sin más, arranquémonos con el resumen nacional e internacional porque el tiempo apremia.
Hoy.
Al menos 11 personas murieron y otras 32 resultaron heridas en la explosión de una autobomba en una base de seguridad en Quetta, al suroeste de Pakistán. Entre ellos, 6 de los presuntos terroristas y 3 miembros del grupo Frontier Corps, de acuerdo con un oficial de policía. El mexicano herido en el ataque a las instalaciones de ICE en Dallas la semana pasada murió después de ser retirado de soporte vital. Con él ya son 2 personas fallecidas. Uno continúa en estado crítico. En Nezahualcóyotl sigue la emergencia por inundaciones desde el sábado. Hay 24 áreas críticas con aproximadamente 1,000 viviendas y 8,000 familias afectadas. El lago de Texcoco está al 78% de su capacidad tras las intensas lluvias de esta temporada. En total, el lago almacena 39 millones de metros cúbicos de agua. A cuidarla.
¿Qué piso va?
Segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Estamos de regreso, gracias a Camila Solís por ayudarnos con las notas nacionales e internacionales. Oigan, al principio del programa ya les comentaba que sin duda el tema político del último mes ha sido el de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación en el sexenio de López Obrador, actual coordinador parlamentario en el Senado de Morena. Y es que la semana pasada un reportaje de N+, reveló que Adán Augusto López habría recibido 79 millones de pesos de empresas privadas durante 2023 y 2024, montos que no aparecen en sus declaraciones patrimoniales, y varios de esos recursos provendrían de compañías que habían tenido contratos con el gobierno de Tabasco durante su gestión como gobernador, porque aparte de ser secretario de Gobernación y senador, también fue gobernador de Tabasco. Esto ha generado una tormenta política dentro del partido gobernante, en el contexto también de su relación directa o indirecta con la famosa La Barredora. Tenemos en la línea a Paula Sofía Vázquez, ella es abogada y analista política y gran amiga de estos micrófonos. Paula, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, Paula Sofía. Oye, pues preguntarte acerca de este tema de Adán Augusto López, que como ya digo, yo creo tiene 3 variables principales. Está la variable judicial, claramente, la variable periodística, pero está la variable política, Paula Sofía. ¿Qué implicaciones políticas tienen todos estos escándalos en el partido gobernante, en Morena?
Mira, yo creo que ahí podemos sacarlo como en 3 dimensiones, ¿no? Me parece que la primera es la dimensión personal de Adán Augusto como personaje político, ¿no?
Sí.
Y ahí sí yo creo que Adán Augusto se encuentra en una arena movediza, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que cada vez que se mueve, se hunde un poco más, ¿no? O sea, las declaraciones que ha dado y las declaraciones, porque no les podemos decir aclaraciones, porque en realidad no está aclarando nada. Hablando de estos recursos, lo único que hacen es hundirnos más, ¿no? Cada día que termina diciendo que, tratándonos de aclarar de dónde viene ese dinero, van saliendo cosas como que, por ejemplo, es muy probable que haya violado la ley del notariado en Tabasco y que la sanción por haberlo violado la ley del notariado en Tabasco es, pues, que se le quite su notaría, ¿no? O que pagó menos impuestos de los que pagamos todos casi que por una Coca-Cola. O que se desdice siempre que es una herencia, pero no es una herencia, es una venta de unas cabezas de ganado, pero no es una venta de unas cabezas de ganado, es una actividad empresarial. Todas cosas ilegales, todas llenas de conflicto de interés, ¿no? Entonces, yo creo que políticamente Adán Augusto sí es un personaje que podríamos decir que es un dead man walking, ¿no?
¿Se le acabó ya su carrera política, Paula Sofía?
Yo creo que se le acabó. Mira, en este país, por desgracia, tenemos muchos políticos zombies, ¿no? Que están muertos y luego reviven. Entonces podemos
decir creo que no podemos dar a nadie por muerto, ¿verdad?
Exacto, aquí no se le puede dar a nadie por muerto, pero lo que yo sí creo es que por lo menos pasará por un periodo de congeladora, ¿no?
Ok. Está la dimensión entonces personal, después, ¿a cuál te iba a decir?
La carrera de Adán Augusto, yo sí puedo decir que por lo menos la carrera va a tener un alto, sobre todo porque ya es un altísimo costo mantenerlo y respaldarlo, ¿no? Yo creo que finalmente todas aquellas personas que ahorita se arriesgan a respaldarlo, se arriesgan a que de todas estas investigaciones, pues todas estas investigaciones en curso, terminen saliendo detalles más y más y más ominosos, ¿no? Sí. Y con Estados Unidos viéndonos de cerquita en este tipo de temas, pues uno tiene que cuidarse mucho de no terminarle dando respaldo a alguien que no sabemos si en una semana o en un mes o en 6 meses termina siendo también compadre de un presunto señor del sombrero, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues yo creo que ahí se terminó. La otra dimensión es la dimensión de Morena, que es una dimensión muy muy interesante.
Sí.
Que es, al partido le va... Todo el caso de Adán Augusto desfondó por completo el discurso de que ya no había corrupción, de que ya no había ya no había conflictos de interés, ya no había abuso de los cargos, ya no había nepotismo, o sea, todo este tipo de cosas yo creo que quedaron completamente desfondadas y serán muy ingenuos o muy cínicos las personas que sigan defendiendo que efectivamente con Morena se acabaron los escándalos de corrupción, ¿no? O sea, creo que si había muchos que a los que ya nos quedaba claro con el caso de Segalmex o con el caso de Garduño, pues ya con este aparte en el primer círculo del expresidente con su compadre de Tabasco, pues ya nos queda claro que evidentemente eso siempre fue solo un discurso y ahora lo que le queda a Morena probar para tener nada más un poquito de credibilidad al respecto, es si también van a mantener los pactos de impunidad.
Claro. Creo que es el cambio en esta dimensión de Morena, es el cambio de la narrativa de López Obrador de decir, bueno, es que si el presidente es honesto, pues todos los demás van a ser honestos, que pues, por decirlo ligeramente era un sueño guajiro, a la diferencia hoy en día que sí al parecer hay un cambio en la estrategia contra la corrupción, Paula Sofía, no sé si estás de acuerdo.
Sí, yo creo que por lo menos ya pasamos por la, ya estamos pasando la etapa de la negación, ¿no? Ya no estamos diciendo, aquí se acabó la corrupción, ya estamos diciendo, bueno, sí, aquí hay corrupción evidente e innegable.
La segunda etapa ahora, del duelo, la aceptación.
Exacto, exacto. Lo siguiente que nos falta es decir, ¿qué vamos a hacer para que se termine? Lo que falta que nos demuestre Morena es si se terminó, si ya sabemos que hay corrupción, ahora vamos a ver si se mantiene o no la impunidad. Entonces, vamos a ver si el pacto, si Morena mantiene el pacto criminal o no mantiene el pacto criminal y si eso le repercute o no en las urnas.
Claro.
Porque ese es otro tema. O sea, yo veo un cambio social sustantivo respecto de la relación que tiene la gente con la corrupción. Yo creo que en 2018 una de las grandes herramientas políticas y uno de los grandes puntas de lanza narrativas del discurso de Andrés Manuel López Obrador fue terminar con la corrupción. Y muchos votaron hartos de la corrupción tan evidente y tan burda que hubo en sexenios anteriores y que ahorita estamos viendo repetida. Lo que no sé si vamos a ver repetido es la indignación de la gente. y el castigo de la gente que si en 2018 castigó en las urnas la corrupción, se está dispuesta a castigarla ahorita, o si ya cambiaron sus incentivos.
Claro.
Pero yo creo que sí, la percepción de Morena como un partido diferente, esa sí ya cambió. Vamos a ver si lo toleran o no lo toleran. Pero yo sí creo que la dimensión de Adán Augusto sí terminó ya con, pues, con esa narrativa, ¿no? Pueden pasar a otra más cínica o pueden pasar a otra más virtuosa. Pero yo creo que esa narrativa de Morena no hay ningún, es un partido que no es corrupto.
Se desmoronó esa ilusión.
Sí.
Oye, preguntarte también, Paula Sofía, creo que la presidenta Claudia Sheinbaum, no sé si estés de acuerdo conmigo, está un poco, de un lado tiene a la presión estadounidense y del otro lado tiene su relación muy delicada y ambivalente con el expresidente López Obrador, que al final sigue teniendo muchísimo peso dentro de su propio partido. Y nada más para explicarlo un poco a la audiencia, Adán Augusto López, pues básicamente era la mano de derecha durante la segunda parte del sexenio de López Obrador, era el que regía la política interior de este país.
Sí, yo creo que ese tema que es finalmente pues el tema de cómo impacta Adán Augusto en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que ahí me gustó mucho el artículo que sacó hoy Carlos Bravo, regidor, que decía que pues ella estaba un poco tratando de no hacer nada, ¿no? O sea, estaba tratando de no meter las manos y que simple y sencillamente el escándalo cayera bajo su propio peso, precisamente pues para no quedar mal en Palenque, ¿no? Para no decir yo fui aquí la que empujó al señor al precipicio. No, o sea, yo creo que suficiente hay como para que solito caiga.
Claro.
El único tema es, pues, cuánto de eso, cuál va a ser la lectura de Estados Unidos respecto de esa inacción, ¿no? Se puede leer como una estrategia política en la que se tratan de entender un poco lo que tú dices, ¿no? Pues los delicados todavía equilibrios y poderes que quedan aquí en la gobernabilidad en México, o como una especie de complicidad.
Claro.
Y yo creo que de eso va a depender, pues, que si tiene que ser un poco más agresiva o si esta estrategia de no meter las manos y dejar que las cosas simplemente vayan saliendo, le va a salir bien.
Híjole, pues sin duda va a ser un tema que nos va a seguir dando de mucho de qué hablar. Paula Sofía, te agradezco muchísimo estos minutos.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas tardes.
Te mando un abrazo, Paula Sofía Vázquez. Vaya tema. Me parece que la fina línea que está caminando la presidenta Claudia Sheinbaum, no es solo la que ya digo, entre su relación de López Obrador y su presión de Estados Unidos, sino también que ella abrió un poco estas dos cajas de Pandora, la de el huachicol fiscal y la de Adán Augusto, tratando de perseguir la corrupción, tratando de acabar con cierta impunidad. Pero el problema es que ¿dónde pone el límite de hasta dónde llega? Porque al parecer no quiere llegar a los altos mandos. No quiere irse contra el exsecretario de Marina, el almirante Ojeda. No quiere irse contra Adán Augusto López. El problema es que la caja ya se abrió. El lodo ya está en el piso. ¿Hasta dónde pararlo? Puede ser muy riesgoso porque la sociedad ya está viendo ese lodo y ya está viendo que Adán Augusto y el secretario Ojeda están manchados. ¿Y quién sigue después de Adán Augusto y el secretario Ojeda? El expresidente López Obrador. Entonces, abrir la caja de Pandora para combatir la impunidad, pues puede ser loable. El problema es que políticamente te genera este boquete. Entonces, pues está muy interesante lo que está pasando y lo que va a ocurrir. Vámonos rapidísimo con una rolita. Esto que va a sonar se llama Pass the Salt de Joy Crux y Vince Staples.
Imagínate vivir en Suiza.
La 1:23, estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Oigan, el día de ayer en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad se publicó una investigación periodística titulada Gobernadores de Guanajuato transformaron parcelas ejidales en enormes ranchos, en donde se detalla cómo en su declaración patrimonial la gobernadora de Guanajuato reportó que poseía un terreno rústico con valor de 3 millones de pesos, pero en realidad el predio es una finca campestre de más de 2 hectáreas, con alberca, con canchas deportivas, con amplias áreas verdes y con un valor comercial que supera los 10 millones de pesos. Y por el otro lado, a menos de 400 metros de esta casa, el vecino de la gobernadora, de la actual gobernadora, es el exgobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, quien posee un rancho de 1.4 hectáreas con extensas caballerizas. Los dos compraron estas parcelas en el mismo ejido y ocultaron el valor de sus propiedades. Tenemos en la línea a Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y uno de los autores, junto con Raúl Olmos, de este texto. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola, Rodrigo, muy bien, muy buena tarde, con gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Buena tarde a ti también, Eduardo. Pues preguntarte por los detalles, vamos, ayúdanos a desmenuzar aquí al aire esta investigación que implica a la actual gobernadora de Guanajuato y al ex gobernador de Guanajuato, los dos, por cierto, gobernadores panistas, Eduardo.
Así es, Rodrigo. Sí, como ya comentabas, pues se trata de dos ranchos que están en esta zona ejidal, en una zona conocida, en la zona de Comanjilla, que está a unos 40 minutos de León, Guanajuato. Y para empezar, pues me gustaría contextualizar un poco. Esta zona de Comanjilla, pues se caracteriza por tener sitios de agua caliente, ¿no? Hay muchos temazcales, pozas, en fin, por eso es que es una zona pues muy concurrida por los guanajuatenses que suelen ir ahí de fin de semana. Y también hay que decirlo, pues por esa razón, aunque todavía no está muy desarrollada la zona, pues sí podemos encontrar este tipo de ranchos y fincas para el descanso o para el uso comercial. Lo que nosotros encontramos en el caso de Lidia Denise García Muñoz Ledo, que es la actual gobernadora de Guanajuato, es que en enero de 2023 compró un terreno de 20.000 metros cuadrados, 2 hectáreas, ahí en la zona de Comanjilla. Primero, ella declaró en su primera declaración patrimonial, allá por noviembre de 2024, ya en funciones, que este terreno le había costado 3 millones de pesos. Sin embargo, cuando nosotros pues hacemos la solicitud de los documentos que existen en el registro público, pues nos dimos cuenta que pagó 1 millón más, pagó 4 millones de pesos. Esto entre otras inconsistencias que nos encontramos, y también pues en la evolución de este rancho, que pasó, por ejemplo, en septiembre de 2024, cuando asume la gubernatura, pues tenía simplemente una casa edificada de 274 metros cuadrados, que bueno, tampoco es poca cosa, por supuesto, pero en marzo de 2025, o sea, 7 meses después, prácticamente ya era un rancho pues con canchas deportivas, un área de juegos infantiles, alberca techada, unos olivos que plantaron en una esquina del terreno. Entonces pues llama la atención que pasó de ser un terreno en unos cuantos meses, un terreno en breña, un terreno pelón, por así decirlo, a ser pues este lugar de descanso pues ya mucho más sofisticado.
Una mansión, vaya. Oye, y aparte de detallar, Eduardo, porque muchos dirán, bueno, pero lo empezó a construir antes de ser gobernadora, pero en el 2023, Lidia Denise, la actual gobernadora, era secretaria de gobierno estatal, ¿cierto?
Así es, ella fue secretaria de gobierno justamente en la administración de Diego Sinué, que como tú ya comentabas, dentro de esta nota estamos presentando también que a 400 metros de ese rancho, del rancho de Lidia, pues se encuentra un rancho propiedad de Diego Sinué de 1.4 hectáreas. Esta propiedad pues muy enfocada en el tema pues de tener caballerizas, también se ve que hay una explotación agrícola dentro de este rancho, e inclusive también cuenta él con una concesión de agua para poder explotarla pues para regar sus sembradíos. Rodrigo, es parte de lo que investigamos. Por supuesto, hay más datos y mucha información que nos pudimos encontrar también en nuestro trabajo de campo por allá por Guanajuato.
Son vecinos, vaya, el exgobernador y la actual gobernadora. Y aquí un poco lo que llama la atención, Eduardo, o donde se tiene que poner la crítica a dos funcionarios públicos, es pues las inconsistencias entre lo que reportaron y el valor real de esos terrenos y esas construcciones.
Así es. Fíjate que Lidia, en el caso de Lidia, ya tuvo la oportunidad, como decíamos, ahora sí que partamos de que ese terreno en escrituras le costó 4 millones de pesos ya en 2023. Pero en su última declaración patrimonial, ya en 2025, si no mal recuerdo, fue en mayo cuando la debió de haber presentado, pues algo que encontramos es que pues no declara el valor que tiene la propiedad actualmente. ya con las construcciones, con una barda perimetral, pues de concreto y de piedra. Entonces, algo que nos llamó mucho la atención es que consultamos a especialistas en tema inmobiliario de allá de Guanajuato, y lo que nos decían es que realmente la propiedad, tal como está en estos momentos, podría costar por encima de los 10 millones de pesos, y no los 4 millones de pesos que costó, por supuesto, el predio cuando estaba...
Más del doble. Digo,
exactamente, más del doble, ya con todas las construcciones y amenidades que tiene este rancho. Entonces, en una respuesta que nos mandó, una carta aclaratoria que nos envió la gobernadora ayer por la noche, pues ella justamente decía que no había informado esto porque hay todavía construcciones que están en curso, como el tema de la barda perimetral, y que ella pues considera que hasta que no estén terminadas sí las va a informar el año siguiente, es decir, hasta ya por mayo de 2026, lo que pues aquí nos deja un poco descobijados, pues sobre todo a la ciudadanía que quiere estar informada, pensando que las declaraciones patrimoniales dicen la realidad, pero bueno, sabemos
no es cierto.
Que pues no es así, ¿no? O ya. Es una verdad a medias, o quizá están matizadas, por decirlo menos.
Claro.
Y en el caso de Diego Sinué, pues antes de terminar su administración como gobernador de Guanajuato, omitió o decidió no informar sobre las posesiones que tenía al ya. final de su gobierno.
Vale, pues vaya tema, Eduardo Buendía. Échense un clavado a la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad para leer el texto de Eduardo y de Raúl Olmos. Gobernadores de Guanajuato transformaron parcelas ejidales en enormes ranchos. Te mando un abrazo, Eduardo Buendía.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo de vuelta y gracias por darle cabida y atención a estas investigaciones. Hasta luego.
Con gusto. Abrazo, Eduardo Buendía, periodista de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Vámonos un corte, regresamos en unos minutos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Cuidando nuestras vidas.
¡América, doctor!
God bless America, doctor, o no tanto, ¿verdad? Pero bueno, ayer la Casa Blanca de Donald Trump presentó un plan de paz, así lo tituló la Casa Blanca, para Gaza, con el que promete terminar la guerra de inmediato. Eso dijo el presidente Donald Trump el día de ayer. Presentó un documento con 20 puntos clave que plantea que Gaza sea transformada en una zona libre de terrorismo y reconstruida en beneficio de su población. Sin embargo, la propuesta también fungió un poco como un ultimátum, porque dice que si ambas partes aceptan, Israel se retirará a la línea acordada, pero que si jamás no acepta, entonces Estados Unidos apoyará con todas las de la ley y las de no la ley a Israel para sus objetivos militares. El plan establece que en un plazo de 72 horas desde el día de ayer, o sea, quedan 48 más o menos horas, todos los rehenes vivos o muertos sean liberados. Esto fue lo que dijo Trump al respecto.
If accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 7 hours. So the hostages are coming back.
72 horas es el ultimátum de la propuesta de Trump. Y dice que a cambio Israel excarcelaría a prisioneros y detenidos, incluidas mujeres y niños, de Israel y regresados a territorio palestino. Jamás podrá recibir amnistía si entrega sus armas, esto dice Donald Trump, y acepta la convivencia pacífica. Y quienes deseen salir de Gaza tendrán paso seguro. Eso asegura Donald Trump. También asegura que la ayuda humanitaria entrará de inmediato: agua, electricidad, hospitales, panaderías, maquinaria para la reconstrucción. Pero uno de los puntos clave de esta propuesta de Donald Trump es que Gaza quedaría bajo un gobierno transitorio de un comité tecnocrático palestino supervisado por un nuevo Consejo de la Paz. Y eso entre grandes comillas, Consejo de la Paz, presidido por, ¿quién creen ustedes? Presidido por Donald Trump, junto al ex primer ministro británico Tony Blair, que siempre ha tenido una obsesión maníaca en la región de Medio Oriente desde que era primer ministro. Ese organismo, según Donald Trump, gestionaría la reconstrucción, atraería inversiones y pondría en marcha una zona económica especial con beneficios comerciales hasta que la autoridad palestina complete ciertas reformas y pueda retomar el control. Subrayamos de nuevo la palabra pueda, porque esto suena más bien a esto de atraer inversiones y poner en marcha una zona económica e inmobiliaria, suena más bien a un sueño guajiro de Donald Trump de construir edificios no solo en Manhattan, pero también en Gaza. Hamás y otras facciones no tendrían, si es que se llega a aprobar esta propuesta, ningún rol político ni militar, y toda la infraestructura de armas sería destruida bajo supervisión internacional. Y creo que este es otro punto crucial, porque si Hamás no tiene o no se le promete ningún rol político ni militar, entonces, ¿qué incentivos tiene Hamás para aprobar esta propuesta? ¿O es más bien una trampa para que no la aprueben y, como dijo Donald Trump, se apoya a Israel hasta las últimas de la ley? Vamos a escuchar lo que dijo.
Going to do about three or four days. We'll see how it is. All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end.
Como ven, toda la presión está puesta en Hamas. Donald Trump dice que ya alineó a todos los países del Medio Oriente para que apoyen su propuesta, lo cual es cierto, ciertos países lo han apoyado, sobre todo Qatar, que es un jugador importantísimo en este conflicto, porque ha servido como mediador entre Hamas y el gobierno de Israel. Vamos a ver qué pasa esta semana. Le quedan 48 horas al ultimátum de Donald Trump. Veremos si Hamas acepta la propuesta y si no, ¿qué ocurriría después? Porque, como lo dijo ya Donald Trump, apoyarán a Israel en lo que ellos tengan que hacer. Lo estoy parafraseando, pero algo así dijo en la conferencia de prensa de ayer. Todos los ojos de nuevo en el Medio Oriente. Vámonos con una rola. Esto que va a sonar se llama 'Cause I'm a Man, de Tame Impala.
Balazos sin abrazos.
Balazos sin abrazos. Lo que está ocurriendo desde el año pasado en Sinaloa, tristemente. Tenemos en la línea a Karina Méndez, periodista corresponsal en Sinaloa y egresada de la beca Aprende de aquí, de la Universidad Iberoamericana. Karina, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Balvanera.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, pues aquí saludándote. Me gustaría decirte que después de tantas llamadas que hemos tenido, pues la situación ha mejorado, pero lamentablemente no es así.
Platícame un poco lo que está pasando en Sinaloa, Karina, alrededor de los hospitales, una verdadera tragedia.
Fíjate que de pronto se puso como de, se va a escuchar feo, pero como de moda, que si no terminaste con el encarguito, como dicen entre ellos, de ultimar a una persona, pues entras al hospital y ahí lo rematas, ¿no? Madre Pero santa. Justamente un fin de semana, hace como aproximadamente unos tres fines, pasó el viernes, hubo un atentado afuera de un hospital, del Hospital Civil, y murió 3-4 personas inocentes, y bueno, al día siguiente remataron a uno en un hospital privado, y luego se fueron al Hospital General. Una persona vestida de doctor y entró y mató al paciente que no habían terminado con el trabajo, ¿no? Posteriormente empezaron a registrarse como incidencias de que personas querían entrar como al área de baleados, porque ya hay una zona, sobre todo en el Hospital General, que solamente están las personas que han sido baleadas, ¿no? Entonces entró una persona vestida de doctora, de enfermera, y una como compañera de ahí, o una enfermera real, dijo, ella no trabaja aquí, ¿no? Y entonces fue cuando encendieron los focos, los focos rojos de qué estaba pasando, y es la única persona que ha sido detenida, porque una enfermera dijo, ella no trabaja aquí, ¿no? O sea, como que ella quién es, ¿no?
Claro.
Entonces la detienen y la persona a la que iba a inyectar a un baleado, le dijo, gritó, me quieres matar, ¿no? Y entonces fue cuando rápido ella dijo, ella no trabaja aquí, y fue cuando la detienen y está en proceso de, está detenida, está en un proceso y obviamente pues va a ser declarada culpable por la situación de intento de asesinato, ¿no?
De película de terror, esto que nos narras, Karina, ¿cómo sigue adaptándose a la nueva realidad desde hace un poco más de un año la sociedad sinaloense?
Fíjate que de pronto como que uno siente como que ese respiro y la verdad sales y ves muchas autoridades, o sea, ves muchos uh-huh. elementos federales y ves marinos y ves Guardia Nacional y ves soldados y ves policías, ¿no? Y entonces de pronto dices, pues siento paz hasta que escuches de mataron a un policía. Por ejemplo, el fin de semana mataron a dos en diferentes hechos. Uh-huh. Y entonces dices, no, pues es que ya no estoy tan segura si estoy, o sea, si estar junto con ellos o encontrármelos me tienen segura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la nieta del gobernador causó mucho ruido en la sociedad, ¿sabes? Como que dices, oye, pues si a la familia del gobernador, que aparte, ellos manejan mucho el tema de nosotros no nos, o sea, no nadie nos protege la ciudadanía, pero pues traía a dos policías la niña, ¿sabes? Entonces ahí dices, pues ahí el discurso en el que nadie te cuida, pues sí te están cuidando, a nosotros no. O sea, nosotros salimos a pie o nosotros salimos, o sea, todos los días a trabajar porque la autoridad dice que todo está en orden, que sí están, hay unos piquitos de violencia, pero esos piquitos, por ejemplo, anoche se volvió un tema muy complicado porque había, o sea, ya cuando empiezas a escuchar helicópteros 7, 8 de la noche, dices tú, esto va a ser una noche larga, ¿no? ¿Y qué significa? Que traen un objetivo, o que hubo balacera, o que están atacando a elementos del ejército o a elementos federales, porque aquí la delincuencia organizada tiene un año trabajando y las municiones no se acaban, ¿sabes? O sea, se les van cambiando como los jefes, o van cambiando como de objetivos, o van cambiando de estrategia, pero ellos siguen trabajando, ¿sabes? Y aunque veas tú las calles llenas de uh-huh. elementos federales, pues, o sea, por ejemplo, ayer salí temprano de su casa y empecé a ver como muchos, o sea, mucha autoridad, ¿no? Y dices tú, bueno, o sea, se está trabajando. Mediodía matan a una persona y le dan 100 balazos. O sea, 100. No fue como que te di 1, 2, 3. O sea,
es un infierno.
Cerca de una secundaria y dices tú, ¿de verdad? O sea, no les da temor a ellos que alguien los detenga o que alguien, ¿no? O sea, 100 balazos. Entonces dices, bueno, y entonces ya la gente dice,
terror,
no, pues
Karina.
Allá lejos, ¿no? Pues ya no es lejos, ya es cerca, ¿no? O sea, ya es en cualquier lugar a cualquier hora.
Terrible lo que pasa y lo que sigue pasando en Sinaloa. Karina, muchísimas gracias. Contarnos todo esto, ya no nos dio tiempo de hablar también de la detención del Chucky, este piloto de ligado a los Chapitos, pero te agradezco mucho estos minutos, Karina.
Buenas tardes, estoy pendiente.
Un abrazo a Karina Méndez hasta Sinaloa. Oigan, pasando a otro tema, la reforma de amparo que está impulsando la presidenta Claudia Sheinbaum, que busca cambiar de manera importante el acceso a este recurso legal que históricamente ha protegido a los ciudadanos frente a abusos de la autoridad, pues esta iniciativa redefine quién puede interponer un amparo, limita las suspensiones en casos como la prisión preventiva y el congelamiento de cuentas, reduce la responsabilidad directa de funcionarios que incumplen sentencias y elimina algunos recursos procesales, y sin duda es el tema jurídico de la semana, si no es que del mes. Y por eso ya tenemos en la línea a Daniel Torres Checa, él es abogado constitucionalista. Daniel, ¿cómo estás? Te saluda Rodrigo Valvanera.
Hola, Rodrigo. Encantado de estar contigo en este espacio. Un saludo a tu auditorio.
Gracias por tomarnos la llamada, Daniel. Quiero que me ayudes, para empezar esta conversación, a definir o a explicarle a la audiencia qué es el amparo, en términos mundanos, sin caer en el léxico judicial, y por qué es importante tener amparos como herramienta social.
Claro que sí. Voy a hacer mi mayor esfuerzo por no usar términos tan abogadiles. El juicio de amparo es el juicio que tenemos todos los ciudadanos, esencialmente para defendernos en contra del Estado. Entonces, el Estado tiene, como ustedes saben, atribuciones, tiene facultades, etcétera, y esas facultades se pueden restringir, pueden afectar derechos humanos. El juicio de amparo es el mecanismo que nosotros tenemos para levantar la mano y decir el Estado no debe atropellar estos derechos, y es un juez, obviamente, el que resuelve caso a caso en qué casos sí y en qué casos no el Estado está atropellando derechos y cuáles son las garantías para que eso no suceda.
Ahora, esta protesta que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, ella argumenta, o el gobierno argumenta, que pues es para agilizar procesos judiciales, pero me parece que el debate principal en la opinión pública ha estado en la redefinición en esta propuesta sobre el interés legítimo para exigir una afectación real y diferenciada. ¿Qué es esto del interés legítimo y por qué podría ser preocupante el cambio en esta definición, Daniel?
Sí, claro. El interés legítimo, o sea, algo que es importante es que no cualquier persona puede ir al juicio de amparo. Uh-huh. Esto es, no se pueden combatir injusticias en abstracto. Para que una persona vaya al juicio de amparo tiene que tener una afectación. Claro. Típicamente, la historia del juicio de amparo nació con esta figura de, se llama interés jurídico, si es un término un poco más técnico, que es una afectación, digamos, directa. Entonces, alguien siente una afectación de forma directa, un derecho subjetivo, y esa persona puede ir al juicio de amparo a través de interés jurídico. En 2011, y después de las reformas en materia de derechos humanos, nos dimos cuenta que una serie de derechos, sobre todo los derechos colectivos, medio ambiente, salud, etcétera, no podían ser individuales, justo porque su naturaleza era colectiva. Entonces, la afectación que se requería en esos casos era indirecta. Es una afectación, digamos, secundaria. Uh-huh. Esta es la figura del interés legítimo que nace entre 2012 y 2013. Ahora, ¿qué está proponiendo? Y es una figura, y sí quiero subrayarlo, que ha servido muchísimo para avanzar agendas de justicia, sobre todo a nivel social y colectivo. Uh-huh. Los litigios medioambientales, los litigios de agua, todos esos han sido construidos
De derechos humanos.
De derechos humanos, claro, a través de la figura del interés legítimo.
Sí.
Lo que propone la iniciativa es acercar el interés legítimo o regresarlo al interés jurídico. ¿Por qué? Porque lo que hace la iniciativa es exigir para acudir al amparo a través de interés legítimo que exista un beneficio directo y no meramente eventual o hipotético.
Okay.
Y podrían parecer palabras menores o un tema de acento, pero en realidad no solo es una peccata minuta, es un problema que cambia por completo el sentido del interés. Porque si la afectación es indirecta, como lo platicábamos, el beneficio usualmente es indirecto, no directo. Entonces, exigir un beneficio directo en realidad nos regresa al estándar de interés jurídico y a la afectación directa de la que venimos y a la que habíamos avanzado un poco en la defensa de derechos colectivos.
Preguntarte, Daniel, algunos defensores de esta reforma argumentan que el amparo, sobre todo en términos fiscales, ha sido abusado por parte de ciertos sectores de la ciudadanía. Y algunos argumentan incluso que esta reforma, más que judicial, entre comillas, aunque yo no estoy de acuerdo, tiene una lógica fiscal, en el sentido de que, al parecer, Morena, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum, han prometido mes con mes, año con año, que no van a hacer una reforma fiscal y tienen que encontrar de dónde sacar más dinero, y al parecer están apretándole más el cinturón, o más bien dándole más facultades al SAT para fiscalizar mejor. ¿Tú lo ves por ahí también? ¿Estás de acuerdo en que los amparos fiscales fueron se abusaron por parte de la ciudadanía?
Sí, sí, creo que justo como desengranando un poco la discusión, y creo que tocas puntos muy relevantes, Rodrigo, es efectivamente, por una parte está toda esta complejidad de la reforma fiscal, la necesidad de recaudar, y una industria, que yo coincido en ese diagnóstico, se ha asesorado por grandes despachos para, pues, entre no pagar impuestos o impedir o dilatar los procesos para pagarlos. Uh-huh. Eso sí está pasando en los litigios en México y hay que reconocerlo. Ahora, lo que está pasando en la reforma de la ley de amparo es que se están entremezclando temas. Entonces, están, por supuesto, reformas a la ley de amparo en materia fiscal, sobre sí. todo en ejecución de los créditos, que podríamos discutirlo, tienen cosas más técnicas, etcétera. Pero en la misma reforma se están proponiendo este tipo de temas como el interés que platicábamos, ¿cierto? Entonces, en una retórica de abuso al amparo fiscal se está disfrazando un problema que en realidad lo que está apuntando, me parece a mí, es a otras cosas, que es en realidad a la oposición que sufrió el sexenio de López Obrador, sobre todo en la paralización de obras públicas, ¿no? Que es otra de las figuras, que es la suspensión, que también se está viendo trastocada en esta reforma. Entonces, a mí realmente no una de las cuestiones que escuchaba ayer en las ponencias en el Senado es, pues, lo inverosímil que es para un gobierno de izquierda que esta sea su primera reforma de ley de amparo, ¿no? Una reforma que tiene, entre tantas agendas y tantas deficiencias, el juicio de amparo, que otra vez es el juicio con el que nosotros nos protegemos, que su primera agenda sea fortalecer a la autoridad y perjudicar las vías de acceso para los ciudadanos.
Ya por último, Daniel, ¿qué riesgos, qué implicaciones tendría esta reforma de amparo si se llega a aprobar? Vía democrática y de acceso a la justicia.
Es una pregunta que nos obliga un poco a futurear, pero te voy a decir algo, Rodrigo. Creo que esta reforma se tiene que leer no insularmente. O sea, es una reforma que se inserta en otras agendas.
En el contexto de la misma reforma judicial.
Exactamente. Entonces, sí. Está el contexto de la reforma judicial. Hace no mucho tampoco se reformó la ley de amparo para impedir los efectos generales. Uh-huh. Y luego viene esta reforma. Y entonces, vistas en conjunto, en realidad tienes una agenda sí encaminada un poco a disminuir los mecanismos de defensa como los teníamos antes. Entonces, en términos democráticos, digo, no tengo la bola de cristal, no sé qué vaya a suceder, pero creo que sí está apuntando a una misma dirección.
A una concentración del poder y a un poder judicial cada vez más amarrado. Daniel Torres Checa, abogado constitucionalista, te agradezco mucho estos minutos.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Un saludo al auditorio nuevamente.
Un saludo igualmente, Daniel. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Un tema crucial, ya lo decía muy bien Daniel, un poco paradójico el hecho de que la primera reforma de amparo que se hace este sexenio, pues limita el acceso a la justicia. Parece cerrarle la puerta al acceso a los amparos ambientales y de derechos humanos. Y es, lo dicen los analistas, lo dice el mismo Daniel, un retroceso en términos de pues el acceso a la justicia y una centralización del poder, de nuevo en el poder ejecutivo, dándole más poder a la autoridad. Sin duda, un tema del cual vamos a seguir hablando en este programa. Hasta acá el Tengo Otros Datos del día de hoy. Mañana no se pierdan este mismo programa a cargo de nuestra queridísima Rox Aguilar. Yo me despido, no sin antes agradecerle a Sebastián Erminger, a Camila Solís, a Ana Lauzi Talán, a Lucy Panqueva, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Mariana Lara y a Eric Quiroz en los controles. Y sobre todo agradecerles a ustedes por habernos escuchado. Esto fue Tengo Otros Datos. Mi nombre es Rodrigo Valvanera. Que tengan un excelente resto de semana.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid sound.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.